¿Cuánto sabemos del comercio electrónico? ¿Cómo nos manejamos al respecto? Mañana martes, en el Hotel Four Points, se va a llevar a cabo la primera conferencia internacional sobre comercio electrónico. El evento, organizado por la consultora MBC Risk, permite o va a permitir analizar en profundidad y explorar el mundo del dinero electrónico y las monedas virtuales. Se trata de la primera experiencia de este tipo en Uruguay, y para meternos un poco más en ella, es que tenemos al otro lado de la línea el licenciado Ricardo Sabela, director de MBC Risk. Ricardo, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes.
Muy bien. ¿De qué hablamos, Ricardo, cuando estamos hablando de comercio electrónico?
Sí, en realidad...
O de dinero electrónico, en realidad.
Claro, exactamente. Nosotros estamos muy enfocados en el tema de dinero electrónico, ¿no? Es justamente todos los mecanismos que se utilizan alternativos para cancelar obligaciones, para pagar en cualquier comercio, en cualquier tipo de compra, que no sea los métodos convencionales, como es el dinero en efectivo o los cheques, ¿no es así? Y fundamentalmente se basan en registros contables que se dan en un servidor de computación, en un servidor virtual, o bien a través de la emisión de tarjetas que tienen valor almacenado en un chip o en una banda magnética.
Bien, o sea que el grueso de la gente dirá, bueno, sí, pero yo esto del dinero electrónico lo manejo hace mucho tiempo. Bueno, primero a través de las tarjetas de crédito y más recientemente de las tarjetas de débito.
Exactamente. Lo que pasa es que justamente en estos últimos tiempos ha avanzado tanto la tecnología que se han incorporado, como estamos hablando de un elemento que tiene un valor acumulado en un dispositivo electrónico, puede ser incorporado en cualquier tipo de dispositivo. Hoy por hoy, por ejemplo, lo más incipiente en esta materia son los pagos a través de la telefonía móvil, ¿no es así?
Claro.
A través de los teléfonos inteligentes, e inclusive ha llegado casos hasta que en España, por ejemplo, ya hace muy poquito tiempo atrás, hace escasos 15, 20 días, han lanzado relojes y anillos con chip que permiten pagar o cualquier tipo, o cancelar cualquier tipo de negocio o de compra a través de aproximación, de radio aproximación con el dedo o con la muñeca a través del chip que está dentro del teléfono, ¿no?
Claro.
La verdad que es algo bastante insospechado justamente para nuestro mercado, ¿no? Que alguien pueda pagar acercando el dedo nada más que a un POS.
Ricardo, y cuando pensamos en la realidad del dinero electrónico en Uruguay, tú recién decías, es expansiva, pero ¿cómo es a nivel internacional? ¿Es una realidad parecida a la de otros mercados o es una realidad absolutamente incipiente?
Es bastante avanzado en algunos mercados, como por ejemplo el europeo. Es bastante avanzado en algunas regiones de Latinoamérica, como por ejemplo en Chile. En Chile, la verdad que uno de los expertos que justamente nos va a acompañar va a trabajar mucho sobre el tema de que de Chile hoy por hoy nadie usa dinero en efectivo, es todo a través de tarjetas. Y es bastante incipiente en otras regiones, como en el caso de Uruguay, en el caso de Perú, en el caso de Nicaragua, en el caso de Ecuador, Paraguay. Están todos realmente en estos momentos prácticamente al unísono trabajando mucho sobre esfuerzos de inclusión financiera, ¿no? Para tratar de motivar este tipo de herramientas y funcionalidades para poder realizar pagos en línea y pagos mucho más fáciles, y también obviamente registrar y tratar de disminuir no solamente el uso de efectivo, sino también la informalidad.
Claro. Y Ricardo, ¿de qué depende la popularización o la universalización? Recién decías de leyes de inclusión financiera, como la que recientemente ha comenzado a hacerse ejecutiva en Uruguay. ¿Hay otras herramientas?
Sí. Las herramientas fundamentales son justamente que es puntualmente la difusión, ¿no? Que la gente lo empiece a conocer, lo empiece a adoptar, y un poco la pérdida del miedo hacia algo novedoso, digamos, hacia algo moderno, ¿no? Hay mucha gente que aún no se quiere meter en el tema del dinero electrónico o inclusive en lo que es monedas virtuales, ¿no? Por miedo un poco de también de no solamente de la posibilidad de estafa o de tener problemas con el tema de fraude, ¿no? O sea, hace un poco tiempo atrás, ¿quién iba a meter un número de tarjeta de su tarjeta en internet para realizar una compra? Hoy prácticamente es moneda corriente, ¿no? Todo de a poco se va a ir difundiendo, y la gente, bueno, cuando le vaya perdiendo miedo, se van a ir metiendo mucho más en estas funcionalidades, que la verdad que son espectaculares, porque le permiten a cualquier persona que tenga ese tipo de tecnología, esa herramienta, ahorrar mucho tiempo, ¿no? En colas, en un montón de situaciones que forman parte de la vida real, y por eso tiene esas ventajas.
Bien, Ricardo, cuando recién decías los temores pasan por la seguridad, es un miedo a la seguridad de qué información alguien puede llegar a capturar.
Exactamente, Gonzalo, tú has dado justo en la tecla. Es eso, es no solamente que un poco miedo a quién sabe qué organismo centralizado puede capturar de alguna manera esa información y concentrarla, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel privado, ¿no? Prácticamente hoy todas las transacciones que pasan por tarjetas de crédito o tarjetas de débito pasan absolutamente por dos procesadores de datos aquí en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces esos datos, no solamente de los compradores y los vendedores, sino también de las propias transacciones, están acumulados en servidores de dos personas, ¿no? Con lo cual también eso genera un poco, si no se demuestra una seguridad, una responsabilidad en el tratamiento de esos datos, obviamente genera que la gente tenga todavía algún temor. Que, bueno, poco a poco lo va a ir perdiendo, Gonzalo, porque la verdad, este tipo de sistemas no es que sea una moda, sino que simplemente es una funcionalidad que cada vez va a ir creciendo más. En Uruguay hay 107, o sea, no solamente en Uruguay, perdón, en Latinoamérica, se considera que hay 107 teléfonos celulares por cada 100 personas, con lo cual estamos hablando que hay mucha mayor cantidad de teléfonos que gente. Y ya la gente empieza a acostumbrarse a realizar pagos en línea, a través de su teléfono. Hoy por hoy, la verdad que no creo que haya mucha gente que vaya a conseguir un ticket de estacionamiento en un local, sino que directamente con su teléfono, a través de cualquier compañía de celular, puede pedir un estacionamiento con cargo a su cuenta. Y esas son funcionalidades que realmente valen la pena trabajarlas y difundirlas, porque hacen a la comodidad de la gente.
Claro. Ricardo, contame un poco de las características de este encuentro que comienza mañana aquí en Montevideo.
Mañana aquí en Montevideo, bueno, ya tenemos recepcionado, ya han venido algunos de los expertos internacionales. Más o menos vamos a tener la participación de 7 países, son 80 empresas y aproximadamente más de 120 participantes, que nos vamos a encontrar fundamentalmente para difundir este tema y para analizar también los desafíos y las vulnerabilidades, porque no solamente todo es una funcionalidad que genera comodidad en el usuario final, sino que también tiene vulnerabilidades, y lo que uno trata de hacer es generar controles y disminuir el riesgo de esas vulnerabilidades para que no sucedan casos de fraude, de lavado de dinero y demás. Esto va a estar centrado en varios bloques. Vamos a hablar de tarjetas de prepagas, de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de inclusión financiera. Vamos a hablar de la primer moneda descentralizada del mundo, que es el Bitcoin, no solamente como medio de pago, sino también como medio de inversión. Y obviamente no va a faltar todo lo que tenga que ver con las redes de cobranza, un poco el futuro de las redes de cobranza, y lo que se está expandiendo prácticamente en toda Latinoamérica, que son los pagos móviles, ¿no? O sea, vamos a trabajar todo ese tipo de temas y acercarles justamente a todos los participantes la posibilidad de discutir, de charlar y de conocer,
¿no? Bien. Decías recién, Ricardo, el fenómeno de los bitcoins. Hay gente que todavía los bitcoins le sigue pareciendo como una rareza de otro planeta o una moda que va a ser pasajera. Porque, bueno, al fin y al cabo todo el mundo en algún momento habrá recibido una tarjeta de crédito, podrá decidir usarla o no, o si no, una tarjeta para poder cobrar el salario, la jubilación. Entonces, hay una parte del dinero electrónico que la gente está más acostumbrada, pues bueno, piensa que esa tarjeta interacciona contra la propia cuenta. Ahora, el Bitcoin parece una cosa, para mucha gente, medio traída de los pelos.
Sí, es así. La verdad que tiene ciertos... es bastante, digamos, resistido el tema, pero muy difundido, y hay mucha gente que ya lo ha adoptado. La verdad que no es una moneda de Marte, aunque lo parece, ¿no? Claro. Pero la realidad es que, para ser breves, es un tema que es la primer moneda descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Significa que nadie la controla, nadie la emite, que no hay un ente centralizado que realice los controles. Como en el caso del pago de una tarjeta, hay una entidad que junta todos los datos, controla los todos los débitos y créditos y los registra, ¿no? En cambio, acá en Bitcoin, el libro donde se registran las transacciones es descentralizado y se mantiene a través de los propios usuarios que están en la red, a través de resolver ecuaciones complejas, que se trabajan en formas de bloque, bueno, y hay una serie de tecnicismos y demás, ¿no? Pero en realidad es como tener cualquier activo en formato digital. La única diferencia, y yo creo que es una de las fundamentales de Bitcoin, que resolvió dentro de lo que es la tecnología un problema que es el problema del doble uso. Es decir, cuando yo te envío, por ejemplo, Gonzalo, un archivo a ti por un correo electrónico, te lo adjunto, tú ese archivo lo puedes distribuir a N personas y lo puedes volver a utilizar varias veces. En cambio, la tecnología que utiliza Bitcoin impide que ese archivo pueda ser utilizado varias veces, con lo cual es igual que el dinero, porque puede ser utilizado una sola vez. Esa es la tecnología que es la base de todo lo que nosotros conocemos como la emisión de la moneda virtual, Bitcoin. Y la verdad que ha tenido muchas fluctuaciones en su precio, y todo depende, aunque parezca misterioso, exclusivamente de la oferta y la demanda, porque la emisión es absolutamente finita, no va a haber... no hay una persona ni un Estado que vaya a emitir la cantidad de dinero necesaria para que la economía fluya, sino que la cantidad es absolutamente finita, no más de 21 millones de Bitcoin. Con lo cual, de alguna forma, cada una de esas unidades va a tener un valor en función de la oferta y la demanda, ¿no? Y esas son un poco las características principales. Y hoy hay mucha gente, cafeterías, bares, no solamente en Estados Unidos, en Europa y cada vez mucho más cercanos, que admiten bitcoins para sus ventas. Antes de ayer, me contaban de un proyecto inmobiliario en Brasil que su desarrollador exclusivamente admite bitcoins para la venta de los apartamentos. Entonces es algo que ya de a poco le vamos perdiendo, una vez que nos empezamos a meter en el mundo, digamos, Bitcoin, la gente le va perdiendo el miedo y de a poco van a adoptarlo. El problema es que no tenemos regulación.
Claro. Bueno, licenciado Ricardo Sabela, director de MBC Ruiz, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias, Gonzalo, a ustedes. Hasta luego.